Doncs rebem aquest estudi al nostre viatger autònom, patidor i pagador d'impostos, però que gaudeix dels seus viatges a la Xina com nadie. És el Sergio Parra. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido.
Me gusta mucho la descripción que haces de mí, ¿eh? Como de persona sufrida.
Persona sufrida. Hombre, un poco sí, ¿no?
Bastante, bastante.
Bastante pobrecico, una lástima. Menos mal que te refugias en tus cosas, en tus pensamientos introspectivos de los cuales nosotros bebemos, nos aprovechamos y además nos iluminas en muchas ocasiones.
Yo estoy muchas horas pensando y luego cuando me invitáis, pues suelta aquí el rollo.
A mí me parece fantástico, ¿eh? Además lo disfruto mucho. Bueno, Sergio, ¿hoy dónde viajamos?
Bueno, pues hoy vamos a visitar el lugar más inteligente de la Tierra.
¡Ostras!
Nunca te lo habías preguntado.
¿Hay uno?
Hay uno. Hay uno. Bueno, según cómo definas la inteligencia.
Claro.
Eso también es un poquito. Pero podemos definirla de varias maneras. Vale. Por ejemplo, imagínate que vamos a un pueblecito donde vive la mayoría, o al menos un gran porcentaje, de premios Nobel.
Hombre, pues estamos hablando de gente que es reconocida internacionalmente por grandes logros.
Imagínate, vas a comprar el pan ahí y tienes una conversación súper profunda.
Con el descubridor de, no diré de la penicilina porque este señor ya murió.
Ya murió.
Pero otros premios Nobel.
Bueno, pues este pueblo existe, está en Inglaterra, muy cerca de Cambridge, y se llama Grantchester.
¿Y por qué se han ido a vivir allí estos premios Nobel a Grantchester?
Pues no se sabe muy bien, la verdad. Es cierto que en Gran Bretaña hay muchos premios Nobel y supongo que al final ellos acaban juntando, ¿no? Porque es gente rarita y no tienen conversación.
Los marginados, claro. O sea, acaban creando clan, ¿no?
El pueblo de los frikis.
Es verdad, porque a vegades un punto alto de inteligencia también tiene unas carencias, a veces por otros lados, ¿no?
Sociales,
a veces carencias sociales, carencias de comunicativas.
Mucho autista por
mucho,
ahí.
Exacto, o sea, pero tiene esas grandes capacidades que hacen avanzar en muchos descubrimientos.
A veces hay que ser un poquito tonto también, ¿no?
Bueno, sí, o sea, no viene de aquí, ¿eh? Todos hemos nacido tontos.
Exacto.
Vamos aprendiendo, ¿eh?
Exacto. Eso en cuanto a lugares muy concretos y midiendo todo eso a través del premio Nobel, que también es una medida un poquito sui generis, porque también es cierto que entre los premios Nobel hay mucho flipao. Y de hecho hay una cosa que se llama la Nobelitis,
ajá,
que es una especie de enfermedad, podríamos decir, que se ha descubierto que muchísima gente que ha ganado el premio Nobel, una tasa muy alta, una vez lo ha ganado, acaba desarrollando teorías muy absurdas, muy tontas, pseudocientíficas.
¿En serio?
Sí, no se sabe muy bien la razón, seguramente es algo psicológico, el hecho de que todo el mundo le dore la píldora, opine que es un genio y un crack.
Entonces dice, pues voy a soltarte una a ver qué me dices.
No hay autocrítica y al final acaba deslizándose por terrenos bastante resbaladizos. Y esto sucede bastante entre, no te diré un porcentaje del 20 o del 30%, pero a lo mejor el 8 o 10% de los premios Nobel se les va la olla.
O sea, digamos que alguien que ha descubierto el comportamiento del núcleo de los átomos en unas determinadas condiciones puede llegar a afirmar que la Tierra es plana.
No,
por poner un ejemplo.
Casi, casi. O sea, cosas como que la vitamina C cura el cáncer.
¿En serio?
Que el SIDA no existe. Estos son premios Nobel reputados, ¿eh? Que han acabado afirmando tales cosas. Esto se llama Nobelitis. Si lo buscáis en Wikipedia, veréis la lista de absurdidades.
Me acabas de dejar ahora un poco frío, ¿eh?
Así que visto esto, quizás el pueblo no sea tu lugar adecuado.
Bueno, igual no es el pueblo más inteligente tampoco. Digamos,
no.
Pueblo de los premios Nobel.
Quizá no. Entonces, si midimos la inteligencia por la IQ, o sea, el cociente intelectual, que es otra medida,
sí.
Entonces deberíamos viajar a otro lugar. Este lugar es, básicamente, Japón, Taiwán, Singapur y Hong Kong.
Vaya, todo concentrado en el mismo sitio.
Todo,
¿eh?
En Asia.
No, pero ya tiene esa fama, ¿no? De tener esta IQ, este índice de inteligencia.
Totalmente.
Bastante elevado.
Total. Al menos las pruebas que se realizan, ¿no? Para medir el IQ o el CI, ellos por alguna razón sacan notas altísimas.
Pero el coeficiente intelectual también se trabaja. ¿No?
Hay una parte que es flexible y tiene que ver también con la perseverancia, la paciencia y el esfuerzo. Hay cierto entrenamiento en el sentido de que si ya conoces un poco la naturaleza de las preguntas, puedes estar un poco prevenido. Pero estamos hablando de una parte pequeña. O sea, realmente el cociente intelectual es bastante fiable, hasta el punto de que hay estudios que sugieren que las entrevistas de trabajo, para optar un puesto de trabajo, son mucho más ineficaces que simplemente mirar el IQ de la persona que viene. Si tiene un IQ alto, lo normal es que se desempeñe bien en el trabajo y haga bien su trabajo. No hace falta hablar mucho más.
Caray, pues así están las cosas.
Entonces, dicho esto, quizás te estás preguntando, bueno, pero a lo mejor la inteligencia es otra cosa, no es un premio Nobel, no es el CI...
No, es el instinto para sobrevivir en una sociedad tan dura como esta, esto es ser listo o inteligente.
Por ejemplo, o ser socialmente inteligente, ¿no?
Claro.
O simpático...
Hombre, también tiene un qué eso, empático. Hace falta una empatía y social, ¿no?
Claro. Entonces yo te voy a decir que quizás, según cómo miramos la inteligencia, el lugar más inteligente de la Tierra no está en la Tierra. Atención, como te he dejado.
A ver.
Empieza las chaladuras.
A ver, empiezas a hacerme el premio Nobel, ¿no? Empiezas a hacerme la novelitis.
Exacto.
A ver, ¿dónde?
Seguramente esté en el océano.
Vale, ostras, por un momento he pensado. Cuando decías la Tierra, me entendía que te referías al planeta Tierra.
Te imaginas,
¿no? Yo digo, ¿dónde me llevaste ahora? No, o sea.
Soy el Tartaria aquí hablando de ovnis.
No la Tierra física, ¿no? O sea, no, sino en los océanos.
Exacto.
Ballenas, mira, delfines y demás.
Te voy a dar unos datos.
Vale.
Y tú lo valoras. El perro.
Sí.
¿Cuántas neuronas tiene? Concretamente el neocórtex, que es la parte del cerebro que se dedica un poco a la planificación, resolución de problemas y tal. O sea, lo que viene a ser la inteligencia alta, ¿no? O más parecida a la humana. El perro tiene 500 millones de neuronas en esa parte del cerebro.
¿Vale?
El cuervo tiene 600 millones. Es un poquito más inteligente el cuervo que el perro. Atención, ¿eh?
Con un cerebro más pequeño.
Pero tiene más neuronas.
Sí, sí.
Más apelmazadas, más densidad. El córtex humano tiene 16.000 millones, o sea, tiene muchas más, ¿no? Claramente.
Bueno, algunos, ¿eh? No, yo creo que he visto perros
más listos, ¿no?
Más listos que muchos, ¿eh?
Bueno, no vamos a dar nombres. Pero atención ahora, ¿eh? Hemos dicho que 16.000 millones el ser humano.
Sí.
Vale, pues el calderón de aleta larga, que es un cetáceo, tiene 32.000 millones, es decir, el doble.
Entonces, vamos a ver, si tenemos este animalito con esta capacidad neuronal, con esta... ¿Debería hablar? ¿Debería hacer algo? ¿Debería mostrar una inteligencia? ¿O no somos capaces de percibir ese desarrollo de inteligencia que tiene?
Claro, aquí ya entramos en un terreno bastante resbaladizo, complejo y basado en conjeturas, no lo sabemos muy bien. Y es que seguramente la inteligencia verdadera o poderosa, o la ventaja que tenemos los seres humanos frente al resto de especies, no reside tanto en el cerebro, es decir, no pensamos tanto con el cerebro, sino con otras cosas de nuestro cuerpo, que son los que nos dan la ventaja. Por ejemplo, el dedo oponible.
Ah, correcto.
El pulgar.
¿Por qué?
Tú puedes ser muy listo.
Pero si no puedes agarrar cosas.
Si no agarras una cosa, no puedes construir nada. O sea, ¿por qué en los cetáceos no hay de la luna? Pues no tienen dedos oponibles. Básicamente. No tienen dedos oponibles. Y eso también influye en lo que se llama el trinquete cultural. El trinquete cultural es toda aquella cultura que vamos acumulando en objetos, ya sean libros, ya sean cerámica... Todo tipo de
pinturas, recetas,
lo que sea.
Música, lo que sea.
Si te fijas, todo esto lo vamos acumulando y la siguiente generación ya lo tiene hecho. Ya se aprovecha de eso y suma.
Y se va acumulando.
Se va acumulando. Eso se llama trinquete cultural. Claro, en el momento que no tienes manos, no tienes cuerpo, no puedes manipular los átomos de tu alrededor y no puedes generar lo que se llama el trinquete cultural, pues de algún modo te quedas atrapado en tu ecosistema. O sea, puedes ser muy inteligente, pero no piensas tanto como un ser humano porque tenemos dedos y ellos lo tienen. O chichais.
Básicamente, ¿de qué os sirve tantos miles de millones de neuronas si no tenéis un dedo gordo?
Ahí está.
Dedo pulgar.
Ahí está.
Bueno, pues ya sabéis, para visitar y ver cosas inteligentes hay un montón de sitios. Entrar estos tres son maravillosos.
Según cómo miras la inteligencia.
Según cómo lo mires. Sergio Parra, muchísimas gracias.
A vosotros.